Somos lo que comemos, es una frase común. Desde luego la dieta desempeña un papel importantísimo en la salud. Este momento, el de la primavera y el cambio de enormes lluvias a soles y de inviernos a nuevas temperaturas, a veces hace desfallecer emocionalmente y en eso también pueden ayudar los alimentos y los hábitos saludables. Vamos a tener a dos mujeres que son expertas en esto, ¿no? En alimentos que dan una vida larga y plena, en hábitos adecuados. De hecho, bueno, los frutos secos, los cereales integrales alargan la vida y demasiada carne roja o bebidas azucaradas la acortan. Son dos de las principales conclusiones de un estudio de la Universidad de Bolonia en el que han participado más de 1 millón de personas. Pero hay más cosas que vamos a mencionar y antes voy a saludar a nuestras contertulias que hoy han decidido venir prontísimo porque quieren estar sanas, jóvenes, felices y vivir toda la vida de forma muy prolongada, ¿verdad, querida Elsa González?
Claro que sí. Mira, llegué anoche de Tarazona, se celebró la cumbre de mujeres directivas, empresarias, ejecutivas, bueno, y en Tarazona alguien, una de estas mujeres empresarias, compró unos pasteles con frutos secos típicos de Tarazona, que es un lugar, por cierto, para ir, maravilloso, y digo, Dios mío, yo estoy en un búnker. Los frutos secos para picar, para comer,
un bolsón de pistachos.
Picar. Así que esa es una de las cosas, o pipas mismamente, pero unos pistachos, en fin, él no va más.
Sole Mayol ha hecho un alto en su gira en los escenarios con Las que gritan. Buenos días.
Buenos días. Esta tarde estoy en, en Madrid.
Ah, ¿en Madrid cesó ya?
Fuenlabrada. Sí, sí, sí. Llevamos ya. Llevo cuatro toda esta semana, así que estoy viniendo aquí por encima de mis posibilidades.
Sí, tiene mérito, sí. ¿Fuenlabrada a qué hora?
A las 7 esta tarde.
A las 7. Bueno, ¿en qué sitio se sabe?
Pues en el auditorio.
En el auditorio, sí, que tienen un auditorio
un teatro maravilloso, enorme, grande.
Sí, yo también he estado, sí, en algún acto, efectivamente. Con nosotros está Pau Fil. Buenos días.
Buenos días, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Experta en traernos, además, comida sana, comida adecuada, ¿no? En la vida. Hay mucha preocupación por eso, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que es muy fácil comer de una manera saludable. O sea, que la gente no...
Tú
no
lo haces fácil.
Sí, los demás intento. Tenemos más dificultad. Tenemos con nosotros a dos expertas. Anabel Albalá es nutricionista, experta en longevidad, y Beatriz Crespo, licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte, ha desarrollado un método que recoge en su libro Microhábitos Saludables. Voy a saludar a Anabel. Buenos días.
Buenos días.
A Beatriz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hacer primero una introducción. Precisamente, Beatriz, tú has hecho un método que incluye 10 microhábitos para hacernos más felices. ¿Nos podías hablar de los más importantes?
Bueno, incluye muchos, no solamente 10, pero bueno, básicamente hoy sí que me gustaría compartir con vosotros por lo menos 3 que sean fáciles de hacer en cualquier en casa, en el coche o mientras nos escuchan.
Bueno, vamos después a la lista y Anabel, la lista que incorpora es la dieta rica para la longevidad. ¿Verdaderamente está comprobada la relación entre el alimento y la duración de la persona?
Pues mira, absolutamente sí. De hecho, el estudio que has mencionado antes, el de la Universidad de Bolonia, lo que tiene como curiosidad es que este estudio es una revisión paraguas. Entonces, te voy a explicar brevemente la importancia de que esto sea una revisión paraguas.
¿Qué significa una revisión paraguas?
Pues los estudios, hay diferentes tipos de estudios que luego se revisen a su vez, cada uno investiga por su lado, te llegan unas conclusiones, entonces se produce un metaanálisis. Hay una serie de investigadores que cogen esos estudios, los agrupan y entonces ven el rigor de esas investigaciones y sus conclusiones. Pero es que un estudio paraguas es la revisión de las revisiones, es la revisión de los metaanálisis. Con lo cual, en esta revisión paraguas que han hecho en Bolonia, intervienen 41 metaanálisis que suponen la participación de 1 millón de personas.
¿Y qué dice?
Lo que dice es que los frutos secos, el pescado, las verduras, las frutas y los cereales integrales son unos magníficos alimentos para prolongar nuestra longevidad.
Bueno, eso nos va a dar más vida. Hay aquí un dato fundamental, ya lo sabéis, la inflamación es el concepto de moda. Estamos inflamados. Da igual que no lo veamos, quiero decir, puedes tener la cara flácida de 70 años, puedes tener el cuerpo flácido, da igual, estás inflamado por dentro, tus órganos están inflamados.
Inflamados y oxidados, las dos cosas. Esos son los dos mecanismos principales del envejecimiento. Entonces, ¿qué hacen estos alimentos para realmente poder ayudarnos a envejecer mejor, que es de lo que se trata? Pues, por ejemplo, los pescados azules tienen un gran contenido de omega 3 que son antiinflamatorios. Las verduras y las frutas tienen muchos antioxidantes, con lo cual nos ayudan ante ese estrés oxidativo.
¿También cuando están cocidas?
También cuando están cocidas. Pierden ciertas propiedades, pero siempre va a ser mejor porque además contienen mucha fibra, que también eso alegra mucho a nuestra microbiota. Entonces, por diferentes mecanismos, nos ayudan a envejecer muchísimo mejor.
¿Y luego por qué tiene que ser integral el consumo de cereales?
Pues mira, tiene que ser integral porque precisamente por ese aporte de fibra extra del que estábamos hablando. Entonces, en lugar de tomar pan blanco, tomar pan 100% integral, avena entera, el arroz que sea también integral. Entonces, hay pequeños mecanismos que realmente no cuestan tanto, que es lo que nos diría Paufil, porque realmente da igual sustituir a tomarte unas espaguetis integrales o unos espaguetis de pasta de harina refinada, no cambia tanto el sabor ni la palatabilidad de ese plato, sin embargo estás aportando muchísimo para tu salud y para tu microbiota, que es fundamental en esto.
¿Y por qué la carne roja de excelente calidad puede ser perjudicial? A mí esto me pone de los nervios, claro.
Bueno, es que ahí...
Y a mi hijo, que se alimenta de chuletones, no te quiero contar.
Bueno, pues no, es que hay... De hecho, me he traído el estudio porque yo quería citar una cosa del estudio tal cual. Porque realmente el propio estudio recoge que futuras investigaciones se deberían evaluar el impacto de diferentes métodos de preparación y el contexto dietético, así como los hábitos alimentarios locales. No es lo mismo la carne procesada, carne roja procesada, que la carne roja, que las bebidas azucaradas, que era un poco lo que hablan en esta parte del estudio. Respecto a la carne roja, es que claro, hay que tener en cuenta que no es lo mismo cuando se estudia una persona que sí, que se toma chuletones, pero se los toma a la parrilla, que a lo mejor están tostados de más. Esa parte churruscadita que nos encanta contiene acrilamidas, que pueden ser cancerígenas. Pero es que además, normalmente el patrón dietético de estas personas es que se toman un chuletón, pero lo acompañan de una hamburguesa con ketchup, que eso es con toneladas de azúcar, y no llevan un patrón dietético adecuado. No se puede comparar con un ganadero de Huesca, con esas vacas que se han alimentado con esos pastos maravillosos y que va a complementar esa dieta con legumbres, con verduras de la zona. No tiene absolutamente nada que ver.
Aquí pues alivio me está entrando mucho.
Claro, claro.
¿Son bebidas azucaradas también las que son light? ¿Las que llevan endulzantes en lugar de azúcares?
Bueno, es que las que son light lo que llevan son edulcorantes y que tampoco son nada beneficiosos para la microbiota. O sea, en el fondo, cuanto menos bebidas que sean carbonatadas con gas y que estén edulcoradas y que lleven, o las que llevan azúcar, mejor que mejor.
¿Y por qué me sienta a mí bien el agua con gas?
Bueno, es que el proceso de carbón es diferente. Te sienta bien porque hace ese efecto como si fuera el del bicarbonato.
Claro.
Claro, eso te alivia y lo que hace es que baja un poco lo que es el nivel de acidez a nivel del estómago. Pero es por esa razón.
Entonces,
¿bien? Pero el agua con gas, bien. Claro, o sea, agua con gas, bien. Refrescos de cola con edulcorantes, mal. O sea, mejor no. Quiero decir, es que al final no podemos ser súper radicales, pero que si al final queremos hablar de una dieta saludable, pues hay que eliminarlos.
Yo tengo ahí un poco de lucha, porque yo recuerdo perfectamente cuando era pequeña que me decían que el pescado azul era malísimo, malísimo, muy malo. La sardina en particular, espantosa. Ahora es muy buena. Luego llegó el aceite de oliva de girasol, que dijeron que era buenísimo, mucho mejor que el de oliva. Ahora nos han explicado que es todo lo contrario. Esto lo he vivido yo. O sea, aquí hay una especie de locura.
A ver, partamos de la base de que todo el pescado es sano. Todo el pescado y los moluscos son sanos. Lo digo porque luego ya dentro de eso sí que dicen el pescado azul es el mejor. Pues es verdad que el omega 3, sus niveles de omega 3, su perfil graso, es ligeramente mejor que el pescado blanco. Pero vamos a ver, no dejemos de tomar pescado blanco. Si al final, por ejemplo, las sardinas no las soportas. Hay muchas maneras de cocinar las sardinas, pero hay muchas personas que no les gustan. Hay muchas más opciones de pescado azul, pero si no, mucho mejor blanco que otra cosa.
Y lo que se estila ahora es la carne blanca. O sea, el pollo, el pavo, no sé qué más hay de carne blanca.
El cerdo. Las partes magras de...
Ah, ¿el cerdo también se estila?
Sí, sí, sí. Las partes magras del cerdo también es carne blanca.
¿Y ahora va a resultar que los alemanes comen mejor que nosotros? No. A mí me van a volver loca.
No. La dieta mediterránea es del Mediterráneo y es mucho más nuestra que,
pues
que la de los alemanes.
Pues se hinchan de cerdo, ¿eh? Se hinchan de cerdo.
Bueno, pero a lo mejor no toman la misma la cantidad de hortalizas que tomamos, ¿no? Que tomamos nosotros. O sea,
¿Y el vino tinto, por ejemplo?
Bueno, es que eso es...
Porque yo me lo llevaría en ese kit.
Bueno, el de resistencia que luego vamos a hablar.
A ver, es que es una pregunta muy complicada para contestar por parte de un nutricionista, porque realmente el alcohol en sí habría que retirarlo, no solo el vino, sino en destilados y lo demás. Sí que es cierto que el vino tinto contiene polifenoles, contiene resveratrol, y que luego además se da la coincidencia que, por ejemplo, las zonas azules, cuando se analiza el consumo... excepto la que está en California, en el resto sí que hay consumo de vino, con lo cual, pero es un consumo de vino moderado, claro, que una copita de vino al día y no más. Lo que pasa es que nos conocemos, que luego en consulta dices, tómate una copita, se toma botella y media. Entonces, claro, por eso claro. Desde aquí, con la responsabilidad de hablar a tantos oyentes, pues no te puedo decir... Claro que sí, mete 3 botellas de vino, que no te falte.
Y cerveza, y
claro,
más cerveza.
Claro, y lo que quieras.
¿Y se puede abusar de las conservas? Porque hablamos de kit, de supervivencia.
Sí, esa es una buena pregunta, porque uno dice mejillones, proteína de primera calidad.
Claro que sí, o sea, se puede abusar, pero como todo, depende qué tipo de conserva. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, muchas veces de los procesados, ultraprocesados y las conservas, cuando hablamos de ultraprocesados ya dice todo el mundo, nada enlatado. Sin embargo, no hay nada mejor que unas legumbres, que luego, que es verdad que si las tienes que dejar en remojo, con la vida que llevamos es más complejo, y sin embargo tú, cuando miras, o sea, esos botes de legumbres que vienen en conserva son fantásticos y te sacan de un apuro para cocinar y puedes meterlos en tu búnker tranquilamente. El concepto es que tú, cuando mires el etiquetado, veas el mínimo de cosas posibles.
Pero, por ejemplo, la lata del mejillón, la lata del atún, del berberecho, de la sardina.
Lo que pasa es que sí. Además, lo que pasa es que yo, por ejemplo, las pondría a lo mejor al natural. Intentar, por ejemplo, o sea, puedes tener un combinado en escabeche con tomate, porque hay muchos tipos de preparaciones sobre el mejillón, por ejemplo. Pues a lo mejor intentar al natural, en escabeche. O sea, ese tipo de preparaciones.
Ahora te voy a preguntar sobre la resistencia a la insulina y el cromo, que es una cosa que seguro los oyentes han oído poco, porque para mí es nuevo, no sé. Pero antes voy a preguntarle a Beatriz Crespo por esos hábitos que recoge en su libro Microhábitos Saludables. Bueno, empieza tú con 2 o 3 y luego te subrayo alguno de la lista que yo he visto que me interesa mucho, Beatriz Crespo.
Vale, perfecto. Pues mira, yo estoy escuchando a mi compañera y uno de los microhábitos, mira, los microhábitos básicamente, para que todos lo sepamos, son acciones que nos lleven menos de 2 minutos a hacer en nuestro día a día, ¿vale? De manera que, digamos que disparemos esa calidad de vida sin necesidad de forzarnos mucho. Entonces estoy escuchando a mi compañera y diría, mira, lo más fácil sería tener una lista de la compra donde tú tienes ya anotado de forma fija pues esos productos 100% integral, ese pescado blanco que te gusta o la verdura o, como ha dicho, las partes magras o las latas. Si tú tienes esa lista ya escrita en un papel, en tu móvil, y cada vez que vas al supermercado tiras de esa lista, pues es que te cuesta menos de 2 minutos hacer una lista de la compra saludable que incluya las recomendaciones que ha dado mi compañera. O, por ejemplo, si quisiera combinar. Yo, la técnica que he publicado es mi día en 3 microhábitos, ¿no? Que tú, si todos los días haces conscientemente 3 microhábitos, pues por eso, por ejemplo, la lista de la compra, pero una lista de la compra que ya tengas fija y saludable. O, por ejemplo, sentarse y levantarse 30 veces de una silla. ¿Esto lo sabíais? ¿Qué efecto tiene?
¡Qué bueno!
No, pero me puedo imaginar que activa la circulación, que mejora la musculatura, los cuádriceps.
Pues mira, en medicina deportiva, una de las cosas que hacemos cuando no tenemos analizadores de gases para hacer pruebas de esfuerzo es pedirle a las personas, deportistas o no, que se sienten y se levanten de una silla 30 veces. ¿Por qué? Porque activa todo el sistema muscular, el sistema respiratorio, y te escuchas el corazón latir. Además, te lo escucha de una forma saludable. Y nosotros lo que medimos es cuánto tiempo tarda el corazón en volver a los latidos basales, al número de latidos de base, después de haber hecho este ejercicio. ¿Qué significa? Que si tú vas a terminar el día y no has hecho nada de ejercicio durante el día y no te has escuchado tu corazón latir de una forma saludable, con que te sientes y te levantes 30 veces de la silla, le das el estímulo mínimo a tu organismo de ejercicio físico, la dosis mínima que necesitas al día.
Claro, una de las cosas fascinantes de Beatriz es que propone hábitos de 2 minutos. O sea, el vago redomado, entre los que me hallo, encuentra mucho horizonte en sus propuestas, ¿no?
Bueno, y los que tenemos mala cabeza también nos viene bien, porque a mí se me olvida todo, entonces me levanto, ay, y cojo, ay, espérate, que ahora se me ha olvidado. Uy, las cucharillas. Uy, ahora tengo que subir. O sea, 30 veces o más. O sea, que me viene muy bien tener la cabeza como un carrusel.
Más cositas que recomiendas de ese tenor. 30 veces levantarse y sentarse de la silla, Beatriz.
Pues mira, otros ejercicios, por ejemplo, ahora sabéis que muchas veces perdemos el foco, tenemos mucho estrés. Mira, justo tu compañero lo ha dicho, de esto de que vas de un lado para otro y tal. Bueno, pues mira, ya la neurociencia ya estudia técnicas, por ejemplo, no sé si conocéis el palming.
Ni idea.
Pues el palming, mira, es muy sencillo. Además lo podéis hacer en directo o cualquiera de los que estás escuchando. Pues tienes que frotar tus manos hasta generar calor una contra la otra y colocarlas sobre tus ojos cerrados. Vas a notar el calorcito. Esta técnica del palming viene del yoga tradicional, pero ya hay estudios de neurociencia, como en la revista Neuro, además, que es de prestigio, que muestran que el calorcito y el tacto agradable activan áreas del cerebro vinculadas al bienestar y la regulación emocional. Y dura menos de 30 segundos, es decir, tú te calientas las manos con ese palming y te lo pones en los ojitos y respiras. No dejas de respirar, ¿eh?
¡Qué bueno! Fíjate que eso yo lo hago justo antes de empezar una función y no sabía
sí,
que existía,
pero incluido
que era para
respira,
eso.
¿También como, lo de los ojos?
Pues casi lo hacemos todos.
¿Pero
hacemos,
también lo de los ojos?
Pues lo de los ojos no lo sabía, pero sí, yo qué sé, bueno, pero, viene muy bien como para activar la manera de empezar a
el
actuar.
Palming, me encanta,
palming,
me encanta.
Mira,
vale, no pues tenemos ya lo de 30 veces sentarnos y eso sí, y ponernos de pie y el palming. ¿Y la tercera?
Pues mira, hay uno que viene de la auriculoterapia, que es presionar suavemente el lóbulo de las orejas. Es decir, en las orejas, el lóbulo, la carnecilla que tenemos en la parte de abajo, hacemos movimientos circulares y esta técnica estimula una rama del nervio vago. El nervio vago es, para que lo sepamos, el nervio sensorial más grande de todo nuestro cuerpo. ¿Vale?
¿Y dónde está?
Bueno, el nervio vago va desde la parte de la nuca, por decirlo en términos generales. Y digamos que cuando os ha pasado alguna vez que estáis nerviosas y os duele el estómago,
mucho.
O hay gente que están los tics en el ojo, o que parece que, no sé, como que sientes el frío, tienes hipersensibilidad en los dientes, o en alguna parte, vale, pues el nervio vago básicamente es el que conecta el cerebro de forma sensorial con otros órganos, ¿vale? Entonces, cuando tú estimulas el lóbulo de la oreja, haces como circulitos, que lo podéis hacer ahora en directo.
Sí, sí, estamos en ello todas. Nos parecemos
pues hay
la madre de Dumbo.
Que dicen que esta zona de la oreja puede activar el sistema parasimpático, que es el que reduce la ansiedad y favorece pues, ese equilibrio emocional que muchas veces cuando vamos súper rápido de un lado a otro, pues pausa, tócate el lóbulo de la oreja, hazte un par de circulitos y, bueno, estate ahí nada, 20 segunditos y eso automáticamente activa ese nervio. ¿Qué os parece?
Bueno, quien lleva pendientes así y tal ya casi lo está activando todo el tiempo. No tiene nada que ver, hay que moverlo.
Está quieto.
La mezcla de esto es que, a ver, os tenía que explicar, pero mira, básicamente el ser humano somos los únicos que tenemos la presión de la pinza de los dedos. Es decir, cuando tú conectas el hacer la pinza de los dedos, del dedo gordo con el dedo índice, a la misma vez que te estás tocando el lóbulo de la oreja, digamos que a nivel de neurofisiología estás conectando ramas cerebrales más importantes que si lo haces con otra cosa, ¿no? Entonces, por eso también, por ejemplo, nos relaja mucho dibujar mandalas o presionar y hacer el trazo que se está perdiendo con toda la escritura en ordenador y en el móvil, estamos perdiendo el presionar para hacer el trazo con el lápiz o con el boli. Pues que sepáis que eso es también, fíjate, otro microhábito. Cuando hacemos un mandala o dibujamos o lo que sea, pues nos relaja muchísimo más que si nos ponemos a ver una serie de televisión.
La verdad que tendría tantas preguntas, pero entre los microhábitos incluyes enviar un mensaje amable a alguien.
Sí, por supuesto. Es que ¿no te ha pasado muchas veces pensar a alguien o acordarte de alguien y luego al final pasan los días, pasan las semanas y no? nunca le dices, oye, es que me estoy acordando de ti. Pues cuando se le envía un mensaje a alguien, tú haces la escritura, es decir, tú estás expresando tus emociones, pero es que cuando recibes el feedback de la otra persona agradeciéndolo, esa sensación de reconocimiento de valor actúa pues directamente pues no solamente en tu ego, ¿no? O en la parte, sino en tu satisfacción, en el día a día, en sentirte conectada. Y pensar que somos, repito, seres humanos que vivimos en sociedad y además en una cultura colectivista, que somos los españoles. Es decir, necesitamos en cierta manera, lo decíais antes con el vino, la aprobación de otro. Tú te vas a un bar y pides un agua y te dice tu amiga, hombre, un agua. Y entonces a lo mejor no te vuelves a pedir un agua, pero si te dice, venga, yo me pido otra, te refuerza. Pues esto es un poco lo mismo.
Hablaba yo antes con Anabel del tema de la resistencia a la insulina que se va generando cuando uno abusa de los azúcares y va haciendo más difícil la gestión del páncreas, que además es precursora de la diabetes tipo 2, ¿no? La que se presenta por motivo del envejecimiento. Y este uso del cromo, fíjate que me han dicho que si tomo cromo 20 miligramos al día, pues que me favorece en la resistencia de la insulina.
Pues realmente no hay estudios concretos, no está 100% avalado, pero sí que es cierto que aumenta la potencia de la insulina el consumo de cromo. Por eso, al aumentar la potencia de insulina, el consumo de glucosa circulando en sangre siempre va a ser menor.
¿Y o sea, dónde hay cromo?
En los herbolarios.
Sí, en las farmacias.
Ah, creí que
Que tenías que ir con un
alimento. No, creí que en algún alimento llevaba ya cromo tal. Yo no tengo ni idea, vamos, o sea.
Es un suplemento, sí. Sí. Y para la resistencia a la insulina, ¿qué podemos hacer para bajar el consumo de azúcares?
A ver, lo ideal sería, bueno, también está, que no sé si conocéis lo del vinagre de manzana y el orden en el que se toman los alimentos. También es importante para bajar los niveles de glucosa en sangre.
¿Por ejemplo?
Entonces se debe ingerir el vinagre de manzana antes y luego
pero
tomar...
¿Pero un chupito de vinagre antes de comer? ¿Qué asco,
una cucharada. Por Dios. Una cucharada.
Oh, por favor.
Tal cual. También existen suplementos de vinagre de manzana, no hace falta sufrir tanto. Ah. Luego, el orden es importante.
¿Se puede echar también en una ensalada o algo así? ¿O?
Sí, lo que pasa es que, bueno, se recomienda que sea unos minutitos antes, pero si no, lo ideal es una ensalada con vinagre de toda la vida de Dios, pero siempre el orden tienen que entrar primero las verduras, después las proteínas y por último los carbohidratos. O sea, es decir, que si tú te vas a tomar, pensabas tomarte un arroz y luego, o sea, una ensalada de arroz y carne, pues lo haces al revés. Primero la ensalada, después la carne y después acompañada por el arroz.
Y la fruta dicen que hay que comerlo antes de comer.
No, tampoco.
Ahora hemos cambiado.
La fruta cuando se quiera. Quiero decir, al final, o sea, algo que es tan saludable, efectivamente sí, el orden también importa, pero...
Porque se digiere en un sitio diferente que otros alimentos.
Yo lo que decís es que al final, más que preocuparnos por qué comemos sano y cuándo lo comemos, preocupémonos por qué no comemos, qué debemos quitarnos de encima. Entonces es más importante evitar un refresco con azúcar que realmente cuando te tomes una pera. Si te la tomas después de comer, los niveles de glucosa van a ser más bajos, pero nada más, va a seguir siendo súper saludable.
Bueno, podríamos estar horas hablando con nuestras amigas. En cualquier caso, bajaos el podcast porque merece la pena ver cómo los alimentos pueden prolongar tu vida y cómo estos micro hábitos que recomienda nuestra experta, pues verdaderamente te pueden hacer la vida más agradable. Beatriz Crespo, autora de Microhábitos Saludables, muchísimas gracias.
Un placer.
Anabel Albalá, muchísimas gracias.